COPE Euskadi.
Estar informado.
Te lo hemos contado estos días aquí en COPE Euskadi. La placa homenaje en memoria del concejal del PP de Ermua asesinado por ETA en 1997 colocada en Vitoria, bueno, pues ha sido arrancada. Ayer lo contamos. El ayuntamiento, en cualquier caso, ya ha anunciado que tiene previsto reponerla, sobre todo por lo que significa. Es un elemento de recuerdo del terror que impuso ETA durante tantos años aquí en Euskadi. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Bueno, han corrido ríos de tinta para contar lo que ha sido la barbarie etarra. Pero tras un atentado, la primera información siempre llegaba desde la radio. Las fotos, muy explícitas, antaño, quiero recordar también, llegaban después, tras pasar por un proceso de revelado. Esas imágenes son otra mirada, fragmentos de dolor que cuentan nuestra historia. A tenor de la exposición que acoge estos días el Memorial de Víctimas de Vitoria sobre el 11M, a través de una selección de fotos de la agencia EFE, 20 años después de esos atentados, también hemos querido en COPE echar la vista atrás. Lo hemos hecho además de la mano de un fotoperiodista con el que hemos querido repasar algunos de los que fueron los momentos más duros de ETA aquí en Euskadi, Elisa López.
Y ese fotógrafo es David Aguilar, tiene 63 años y lleva uno jubilado. Se colgó a la cámara siguiendo el ejemplo de su padre con 16 primaveras y ha estado más de 3 décadas trabajando en Vitoria para EFE. Una carrera dilatada que comenzó en Madrid y con el terrorismo ya presente allí. De hecho, una de las dos fotos que le han marcado es la que hizo del atentado a un autobús de la Guardia Civil en República Dominicana. Vivía al lado, hubo 12 fallecidos, jóvenes. La otra imagen la captó en un funeral en Vitoria la viuda de otro policía.
Y me despertó el estruendo de la explosión y fue de las primeras veces que se hacían fotos de un atentado a los... Yo no sé si me costó un minuto llegar. Para mí la foto que de las que he hecho que describe más brutalmente la brutalidad de lo que es un atentado. Y la otra que recuerdo, ETA mató a dos policías en San Cristóbal. Hice una foto de la viuda que andaba detrás del féretro. La cara de la mujer expresa lo que es el dolor y el desgarro. Es una pietá.
Nos explica que en momentos así hay que encapsularse, aislarse y disparar sin pensar, disparar la cámara sin pensar mucho porque no sabes cuánto tiempo te van a dejar estar en el lugar del atentado.
Yo he funcionado siempre muy automáticamente. Es un momento en el que no te puedes permitir emociones, tienes que hacer tu trabajo, te tienes que aislar, pero es difícil, claro. En concreto del de la República Dominicana recuerdo que en cuanto llegué lo primero que vi fue un guardia civil con la pistola en la mano, completamente ensangrentado, se me quedó mirando. Cuando vio la cámara me encañonó y dije, buf. Al final es oficio y después cuando estás en casa se te cae encima todo lo que has visto. Que si las lágrimas no te permiten enfocar más, te vale cambiar de oficio.
También la política convulsa y el nacimiento de las instituciones vascas han pasado por su objetivo. Recuerda especialmente intensos los años del Plan Ibarretxe, la tensión en las calles cuando había secuestros. La historia ha cambiado mucho, para bien, pero a la profesión le augura un mal futuro.
Yo le auguro muy mal futuro. Es un proceso de entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿Es cierto que todo el mundo es fotógrafo? No, es cierto que todo el mundo hace fotos. Y hay millones y millones de fotos que se hacen al minuto en el mundo. De ahí a que cumplan las exigencias que debería tener el trabajo de un fotoperiodista, hay un abismo. Ahora mismo hay mecanismos de inteligencia artificial capaces de crear fotos. ¿Cuál es el problema? Que ha bajado espectacularmente el nivel de exigencia por parte de las empresas. Los medios no tienen mayor interés en publicar fotoperiodismo de calidad.
Reivindica esa otra mirada, la del fotoperiodismo.
20 años del 11M, Memoria de Dolor y Solidaridad. Es la nueva exposición temporal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. La muestra In Memoriam recuerda a las víctimas del terrorismo yihadista en los atentados de 2004 en Madrid con 67 fotografías del fondo documental de la agencia EFE. Hasta el 30 de junio. Organizada por el Memorial y la Fundación Víctimas del Terrorismo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos con el tráfico. Tras una mañana complicada, sobre todo por la lluvia que ha caído de manera importante durante las primeras horas, nos dice la Ertzaintza que ahora, afortunadamente, se circula con normalidad en toda la red principal de carreteras. Vamos con el tiempo, precisamente. Pues ya lo estamos viendo, hoy día nuboso en el que la lluvia está siendo la principal protagonista. Mañana veremos más nubes en el norte que en el sur. En la mitad sur del territorio alternarán las nubes con los claros y no esperamos lluvia. Eso sí, el viento del norte se va a hacer notar. cerca de la costa, en la vertiente cantábrica, pues sí que esperamos más nubes y algo de lluvia débil y ocasional, sobre todo en Guipúzcoa. Ahora mismo tenemos 17 grados en Bilbao, 18 en Vitoria, 15 en Eibar y 16 en San Sebastián. Y vamos ya con el capítulo diario dedicado a la campaña electoral. Sí, sí, estamos en campaña electoral para las elecciones del 9 de junio. Elegimos el Parlamento, bueno, quienes nos representan en el Parlamento Europeo, Usua Bilbao.
La candidata del PNV, Oihane Agirregoitia, junto al paso a nivel de Zalla, que se va a suprimir, ha puesto y como ejemplo la capacidad de su partido para conseguir mejoras como esta en Madrid o en Europa.
Nuestro objetivo en Euskadi, en Madrid y en Bruselas es canalizar las inquietudes de los vascos y las vascas para solucionar sus problemas. Nosotras y nosotros somos la voz de Euskadi.
El Partido Popular en Hondarribia se ha fijado en la situación de los arrantzales vascos a los que quiere defender para que los objetivos medioambientales no se hagan a su costa, según subraya el candidato Javier Zarzalejos.
Nos vamos a oponer a todas medidas que supongan una criminalización de los pescadores como un agente de destrucción medioambiental, porque no es cierto. Y la flota vasca en los últimos 10 años se ha reducido en un tercio. Se trata de que todos tengamos las mismas exigencias y juguemos con las mismas reglas.
El PSOE insiste en que todo voto es necesario para evitar el avance de la ultraderecha en Europa, por ejemplo, en materia de igualdad, según destaca la candidata Idoia Mendia.
Por primera vez ha habido en Europa una estrategia de igualdad para mujeres y hombres que no había habido nunca antes. Todo este recorrido que hemos andado y lo que nos queda por andar puede quedar en nada, en papel mojado, si la ultraderecha finalmente entra en la Comisión Europea de la mano de la derecha.
Sumar se ha comprometido hoy en La Guardia a proteger a los pequeños agricultores. EH Bildu pide el voto antimilitarista y anti-OTAN en plena escalada belicista y Podemos solicita al gobierno de Pedro Sánchez que rompa relaciones con Israel, al que no puede considerar ya Estado amigo.
Y menudo susto se han llevado hoy algunos, por lo menos vecinos de Legutiano, en Álava. El Departamento de Seguridad incluso ha llegado a pedirles que cierren las ventanas y se confinen a causa del intenso humo que ha provocado un incendio en las instalaciones de una empresa de reciclaje cercana, Elisa.
Sí, es la empresa Ridesa del grupo Otua, que se dedica al reciclaje de residuos. Esta medida de no salir de casa y cerrar las ventanas se trata de una medida preventiva, mientras que efectivos de los parques de bomberos de Vitoria y de Álava trabajan en la extinción de un fuego que se focaliza en un montón de chatarra acumulada en el exterior de la empresa y que ha causado una inmensa humareda negra visible en varios puntos de la geografía alavesa. El pasto de las llamas son plásticos y neumáticos. El vertedero ocupa una superficie de unos 40 metros cuadrados y hasta el lugar se ha desplazado personal de emergencias y de la Ertzaintza. Según los primeros datos que maneja el Departamento Vasco de Seguridad, no se han producido daños personales. Según fuentes de la Diputación de Álava, el fuego se antoja difícil y los bomberos prevén invertir varias horas en sofocar las llamas que se han detectado minutos antes de las 11:30. Una de las principales preocupaciones es evitar la posible contaminación aérea por combustión, si bien esas fuentes nos dicen que el aliado ha sido el viento del norte y no del sur, lo que ha hecho que no se propague con más fuerza.
Te cuento también ahora que la Diputación Foral de Vizcaya ha publicado y ya la aprobación de las ponencias de los nuevos valores catastrales de todos los municipios de Vizcaya. Se actualizan más de 1.275.000 inmuebles urbanos y rústicos con una variación pues poco significativa. La media es de un descenso del 1,32% en el valor catastral, que oscila entre el aumento del 1,59% de las viviendas urbanas hasta el descenso del 17,86% en los inmuebles de uso comercial. Sabemos ya entonces, por lo menos a nivel catastral, ¿cuánto cuestan todos los inmuebles en Vizcaya? Nos lo dice la diputada foral de Hacienda de Vizcaya, Itxaso Berrojalbiz.
Comentaros que el parque de inmuebles de Vizcaya está compuesto por más de 1.275.000 inmuebles, tanto urbanos como rústicos, elementos todos que han quedado actualizados. La segunda conclusión de la revisión de los valores catastrales es que la variación del valor catastral total de Vizcaya no es significativa. De hecho, desciende un 1,32% de media con respecto al valor actual de los bienes inmuebles. En concreto, se ha pasado de casi 77.700 millones de euros de valoración catastral a algo menos de 76.700 millones de euros de valoración.
Bueno, pues que tenga 76.000 millones de euros podría, por lo menos sobre el papel, comprar todas las construcciones que hay en Vizcaya. Esto de momento. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.